Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, llama a adelantar elecciones de la Asamblea Nacional liderada por la oposición. El exdirector de la CIA, John Brennan, testifica ante el Congreso sobre el tema de Irán. Una mujer afroestadounidense hace historia al asumir como alcaldesa de Chicago. Y muere Niki Lauda, tres veces campeón de la Fórmula 1. Hoy es martes 21 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado para adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Tenemos los detalles en este informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante un acto al cumplirse un año de las cuestionadas elecciones en las que resultó electo por un nuevo periodo, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, propuso medirse electoralmente y adelantar las elecciones legislativas.
¡Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años! ¡Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo! ¿Quién tiene los votos?
De momento no se ha registrado reacción por parte del presidente interino Juan Guaidó o de otros diputados. A propósito de este primer año de las elecciones en las que Maduro resultó electo, Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, se pronunció a través de su cuenta en Twitter asegurando que debe celebrarse un nuevo proceso electoral que esté apegado a la Constitución y las leyes, sin persecuciones e inhabilitaciones, así como sin partidos políticos y legalizados. Por otra parte, también este lunes, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, definida como supraconstitucional pero considerada ilegítima por la mayor parte de la comunidad internacional, anunció que ese organismo controlado por el chavismo decidió extender su periodo al menos hasta el 31 de diciembre del 2020, a pesar de que estaba previsto que funcionara hasta agosto de este año. En 2015, la oposición venezolana fue electa por amplia mayoría en las elecciones legislativas y en 2017 la minoría oficialista dejó de participar en las sesiones del Parlamento, asegurando que los diputados opositores se encontraban en desacato. Posteriormente, en medio de un proceso considerado ilegal, fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social emitió el lunes un comunicado en el que hace un balance de la situación crítica del país a un año de las elecciones que fueron catalogadas de ilegítimas y fraudulentas, dando inicio al segundo mandato del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Las elecciones venezolanas se desarrollaron el 20 de mayo de 2018 y Maduro asumió o volvió a asumir el cargo el 10 de enero de este año. Pocos días después, el 23 de enero, el joven opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino, invocando la Constitución. Desde entonces, una batalla política y un incremento en la crisis económica y social que vive la nación ha puesto en vilo a los venezolanos que pugnan por una salida que les permita mejorar sus vidas. En su comunicado publicado el lunes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social exige poner fin al mandato de Maduro y la realización de elecciones libres, justas y transparentes para restablecer el orden democrático en Venezuela. Por otra parte, lo que inicialmente debió ser un encuentro entre el representante del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se convirtió en una reunión entre funcionarios estadounidenses de distintas agencias. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Que va a ser breve. Ocurrió una reunión, pero no con los asistentes que en principio se esperaban. El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Becchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono, como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado.
Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña las políticas y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa.
La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo.
Y como se vio a través de Twitter,
el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento. Y Becchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma.
Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, ¿dónde estamos?
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deere, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico.
Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces.
Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir.
Bueno, no se solicita a través del Comando Sur, ni a través del Pentágono. Ese apoyo se solicita directamente a los niveles más altos políticos. Sería una petición del presidente interino al presidente Trump.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se había adelantado a catalogar como vergonzoso el encuentro, porque según el canciller Jorge Arreaza, Estados Unidos busca invadir a Venezuela. La Casa Blanca asegura que la opción militar es la última de las cartas que se jugaría en la crisis venezolana, pero aún así está sobre la mesa. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y los migrantes venezolanos han dinamizado la economía fronteriza en Colombia, como nos dice en este informe Heider Logato.
De acuerdo al análisis de Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta, ¿cómo vamos? A medida de que se agudiza la crisis en Venezuela, se dinamiza la economía en Cúcuta. Por ejemplo, un local que antes vendía cerca de 20 plantas eléctricas, hoy está vendiendo por lo menos 100. Y los locales de alimentos y de medicinas han incrementado también sus ventas.
O sea, el FEDESarrollo precisamente dice eso, dice, hay un efecto que puede ser positivo. Muchos de estos migrantes se dedican a actividades económicas que van a consumir bienes o servicios que también generan un circuito económico interesante para la economía local.
¿Pero qué opinan del flujo de venezolanos, los comerciantes formales e informales de Cúcuta?
Necesitamos que todo se abran todas las fronteras para que puedan tener afluencia los venezolanos hacia la ciudad de Cúcuta. O sea, pues el comercio se reactiva. Nosotros tenemos producto para ellos. Ellos están escaseados de sus productos y nosotros acá los podemos, les podemos vender lo que nosotros tenemos. Sí, se nos incrementan las ventas.
Mis hermanos venezolanos, ellos aumentan la economía aquí en Colombia y que abran el puente, de verdad, porque allá en Venezuela ahorita no se consigue lo que es medicina, comida, están pasando mucho trabajo los hermanos venezolanos. Y de que el puente esté abierto es muy beneficioso para ellos, para los ancianos, para los niños, porque están pasando a veces por las trochas y eso es delicado y peligroso. Con los venezolanos, 90, 80 mil pesos diarios. Sin venezolano, 30, 25.
La Federación Nacional del Comercio en Colombia señaló que se ha incrementado por lo menos en un 47% las matrículas de vehículos colombianos en Cúcuta. Esto debido a que con el cierre de la frontera no han podido ingresar vehículos venezolanos. Y de la misma manera informaron que las ventas comerciales aquí en norte de Santander, en esta frontera con Venezuela, también han crecido. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América en La Voz de América. Las crecientes tensiones de Estados Unidos con Irán serán el tema que hoy abordarán legisladores estadounidenses en sesiones a puerta cerrada con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump. Yoconda Tapia con el reporte.
Altos funcionarios de la administración Trump deben informar hoy a los miembros del Congreso estadounidense en sesiones a puerta cerrada sobre la amenaza militar que la Casa Blanca dice que Irán representa en el Oriente Medio. El secretario de Estado Mike Pompeo está entre los funcionarios que informarán a los legisladores que Irán es responsable de sabotear a 4 petroleros y atacar la semana pasada a 2 estaciones saudíes de bombeo de petróleo. El presidente Donald Trump se refirió el lunes a las actitudes de Irán hasta ahora. Así que con Irán veremos qué sucede, pero han sido muy hostiles, realmente han sido el principal provocador del terror en este país. Pero ciertamente nuestra nación ha estado muy involucrada en el tema porque estamos tratando de ayudar a mucha gente. Y no me importa en absoluto, no tenemos ninguna indicación de que algo haya sucedido o sucederá. Pero si sucede, obviamente se responderá con gran fuerza. No tendremos otra elección, dijo el mandatario. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió a lo que llamó burlas genocidas, recordándole al presidente Trump que los iraníes se mantuvieron firmes durante milenios, mientras que todos los agresores desaparecieron, incluidos Genghis Khan y Alejandro Magno, dijo. Los líderes iraníes dicen que no quieren la guerra, pero hasta ahora no han mostrado interés en las conversaciones con Estados Unidos. Entre los funcionarios que comparecerán hoy ante los legisladores, fuera del secretario Pompeo, estarán el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el exdirector de la CIA, John Brennan, comparece hoy martes ante los demócratas en la Cámara de Representantes para tratar el tema de Irán, como nos dice Alejandro Escalona.
Este martes, los demócratas de la Cámara de Representantes escucharán los comentarios del exdirector de la CIA, John Brennan, sobre la situación en Irán, mientras crece la preocupación por los recientes movimientos del gobierno estadounidense en la región. Brennan, un crítico abierto del presidente Donald Trump, tiene previsto entrevistarse con los representantes demócratas en un encuentro privado. La invitación a Brennan y Wendy Sherman, exfuncionaria del Departamento de Estado y negociadora del acuerdo nuclear con Irán, tendrá lugar paralelamente a la sesión informativa Puertas Cerradas que el gobierno de Trump también realiza el martes en el Capitolio. Recientemente, la administración Trump envió un portaaviones a la región del Golfo Pérsico y retiró al personal no esencial de Irak, lo que generó alarma entre los demócratas y algunos republicanos en el Capitolio sobre la posibilidad de una confrontación con Irán. Trump y Brennan se han enfrentado abiertamente, en particular por la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El funcionario se retiró de la CIA en 2017. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump parece estar mostrando su preocupación por un posible rival que podría obstaculizar su reelección. Trump se dirigió a los simpatizantes en el estado de Pensilvania el lunes por la noche, lugar del nacimiento del ex vicepresidente demócrata Joe Biden, quien también se desempeñó como senador por Delaware.
And don't forget, Biden deserted you. He's not from Pennsylvania.
Y no se olviden que Biden los abandonó, no es de Pensilvania. Supongo que nació aquí, pero los dejó, amigos. Los dejó por otro estado. Recuerden eso, por favor. Quise decir que este tipo habla de lo sé, Scranton, lo sé bien, conozco mejor los lugares. Los dejó por otro estado y no los cuidó porque no se hizo cargo de sus trabajos. Dejó que otros países entraran y robaran a Estados Unidos. Biden ha dicho que si el pueblo estadounidense desea que un presidente lidere con puño cerrado, con la mano cerrada y el corazón duro, puede votar por Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Lori Lightfoot dijo a concejales y a otros personajes influyentes reunidos en su juramentación el lunes como primera alcaldesa negra y lesbiana de Chicago que cumplirá lo que prometió en la campaña acerca de aplicar reformas a fondo en la tercera mayor ciudad de Estados Unidos. Poner el gobierno y la integridad de Chicago en la misma frase A veces se puede parecer un poco extraño, pero amigos, eso va a cambiar, porque tiene que cambiar. Durante años dijeron que Chicago no estaba lista para la reforma. Prepárense, porque la reforma está aquí. Lightfoot, de 56 años, también prometió una reforma policial en una ciudad que vio 769 asesinatos en 2016, con solo una fracción de esos delitos que se han resuelto. La alcaldesa Lightfoot también enfrenta un déficit presupuestario de $250 millones para el próximo año y debe negociar nuevos contratos con la policía, los bomberos y los maestros de escuelas públicas. Funcionarios estadounidenses de salud reportaron 41 nuevos casos de sarampión en el país, llevando el brote a su nivel más alto en más de dos décadas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que los 880 casos abarcan 24 estados, prácticamente la mitad del país. La agencia gubernamental informó que los brotes en varios estados están vinculados a los viajeros que se sospecha están trayendo el virus de países con grandes brotes de sarampión como Israel, Filipinas y Ucrania. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información relacionada a Nicaragua.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Organismos internacionales continúan criticando al gobierno de Daniel Ortega con base en informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Celia Mendoza tiene los detalles.
El gobierno de Managua sigue en la mirilla de la crítica internacional, aseguró en conversación con La Voz de América Víctor Hugo Tinoco. El ex canciller y líder sandinista de Nicaragua explicó desde cuándo se inició la erosión de la democracia en su país.
Desde hace por lo menos 5 o 6 años, nosotros que estábamos activos en la política, éramos congresistas, éramos diputados, y veíamos cómo iba cambiando la ley del ejército, la ley de la policía, cómo iba concentrando poder, cómo controlaba el poder judicial. Nosotros veíamos cómo se iba formando la dictadura.
Estos hechos, dice, llevaron a la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea.
Así como le ayudaron 10 años, ahora lo están presionando con sanciones para que vuelva al camino democrático.
Y es que estas sanciones contra Ortega y sus aliados, señala Tinoco, son evidencia del creciente malestar generado tras la presentación de más de 60 informes oficiales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y continuando con información relacionada a Nicaragua, la oposición política en ese país se retira de la mesa de negociación, como nos informa Daliana Ocaña.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este lunes que se retira de la mesa de negociación con los representantes del gobierno de Daniel Ortega hasta que se libere definitivamente a los presos políticos de la lista conciliada de la Cruz Roja Internacional, a la vez que aseguraron que se preparan para un paro nacional en protesta por la muerte del preso político Eddie Montes en la cárcel La Modelo. Matt Jerez, integrante de la alianza, aseguró que el gobierno violó 3 puntos de los acuerdos alcanzados.
El preso político Eddie Montes Praslin fue asesinado estando en custodia del sistema penitenciario y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El gobierno no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado.
Por su parte, el gobierno, a través de un comunicado leído por el canciller Denis Moncada, acusó a los miembros de la Alianza Cívica de no cumplir sus compromisos de retomar este lunes las conversaciones para concretar los acuerdos negociados la semana pasada.
Con estas son
13 veces que la delegación de la contraparte no asiste a las reuniones.
En tanto, la represión no ha cesado a pesar de que Daniel Ortega, a través de sus delegados en las negociaciones, firmó una serie de acuerdos que no ha cumplido. En esos documentos, el mandatario nicaragüense se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días que se cumple el 18 de junio. Pero hasta ahora solo ha excarcelado a unos 230 reos políticos a los que mantiene bajo la medida cautelar de casa por cárcel. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Empieza en Buenos Aires el juicio contra la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de corrupción y de asociación ilícita. La información con Juan Ignacio González Prieto.
La senadora y candidata a la vicepresidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta su primer juicio oral y público a pesar de tener 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y 5 causas elevadas a juicio. Se la acusa ahora de favorecer con licitaciones millonarias de obra pública a empresarios amigos y de formar una asociación ilícita. El dirigente de la Unión Cívica Radical, Álvaro de la Madrid, fue el denunciante de la causa y sostuvo que ha llegado la hora de la verdad.
Ser la jefa de una asociación ilícita, porque a través de una empresa que es Austral Construcciones, creada por un testaferro de la expresidenta y el expresidente, llevaron adelante la mayoría de las obras públicas en Santa Cruz, con un sobreprecio monumental, asfaltando rutas 5 o 6 veces, y lo peor de todo es de pagar por obras que nunca se hicieron. Los Kirchner se otorgaban ellos mismos las concesiones y se las pagaban ellos mismos.
Sin embargo, el abogado Carlos Veraldi, defensor de la expresidenta, dijo que ahora solo se puede demostrar su culpabilidad con pruebas.
Porque a ninguno nos gusta que nos roben. La defensa técnica no se basa en una minucia ni en una cuestión específicamente instrumental. La defensa de Cristina Kirchner se basa en el respeto a garantías constitucionales que aquí se han vulnerado de todas las maneras.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Niki Lauda, quien conquistó 3 títulos de la Fórmula 1, incluidos 2 después de un espeluznante accidente que le provocó graves quemaduras, ha fallecido, informaron familiares y un médico. Tenía 70 años. Originalmente, la agencia de prensa austríaca citó un comunicado de la familia de Lauda en el que se indicaba que el expiloto falleció en paz el lunes. Lauda ganó el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 en 1975 y 1977 con Ferrari y en 1984 con McLaren. Con suficiente descanso y vasta experiencia, los Warriors esperarán a su adversario en una nueva final de la NBA. Por 5º año consecutivo, Golden State avanzó a la serie por el título de la liga al imponerse el lunes 119-117 sobre los Trail Blazers de Portland en tiempo extra. Draymond Green contabilizó 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, además de aportar un triple clave en la prórroga, lo que selló la barrida de Golden State sobre los Blazers en la final de la Conferencia Oeste. Los Warriors enfrentarán al ganador de la final del Este entre Toronto y Milwaukee. Los Bucks lideran esa serie por 2-1 y disputarán este martes el 4º duelo en Canadá. En el béisbol de grandes ligas, en los últimos innings y con poder latino, los Yankees hicieron valer su reputación de un equipo experto en remontadas. Simultáneamente, los Orioles evidenciaron su inexperiencia. Gary Sánchez batió un jonrón de 3 carreras en el 9º episodio para coronar un ataque en el que los Yankees aprovecharon varios errores de Baltimore y Nueva York derrotó el lunes 10-7 a los Orioles. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional.
De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora la información del mundo del espectáculo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Cuando vos entras a la cancha, se va la vida.
Alejandro Escalona, Voz de América. El documental Diego Maradona fue estrenado en Cannes. La cinta, según su director, muestra imágenes del futbolista nunca antes vistas en su ámbito privado y profesional que capturan el auge y caída de Maradona, incluyendo el consumo de cocaína.
Esa era mi salvación.
No la fato Maradona, la fato Diego.
El excapitán de la selección argentina de 58 años no asistió al estreno en Francia debido a una lesión. El director Asif Kapadia, que también ha realizado documentales sobre el piloto Ayrton Senna y la cantante Amy Winehouse, dijo que espera mostrar el documental a Maradona lo más pronto posible.
Yo quiero ser simplemente Maradona.
Maradona, quien ha sido hospitalizado frecuentemente a menudo por su adicción a las drogas, trabaja hoy como entrenador de un club mexicano de segunda división.
No podía hacer nada contra la camorra.
La agencia de noticias Reuters informó desde Cannes que la película trata de separar a Diego, el hombre, de Maradona, la leyenda.
Era Maradona.
Finalmente, luego de 8 temporadas, llegó a su fin Game of Thrones. La final de 80 minutos de la serie de fantasía medieval de HBO resultó tan polémica como la propia temporada 8.
I look forward to seeing this one.
El año pasado, HBO ordenó una prequel, una precuela que se establece miles de años antes de los eventos de Juego de Tronos.
Our enemy doesn't tire.
Sin embargo, el lunes muchos seguidores de la serie pidieron en las redes sociales una secuela basada en Arya Stark, quien fue vista por última vez a bordo de un barco para explorar tierras desconocidas. Mientras asistía a un juego de béisbol en el Dodger Stadium en Los Ángeles, 4 Marines atacaron a Peter Cetera de la banda Chicago, según cuenta el propio Cetera, porque no les gustaba el largo de su cabello.
Well, I'm Peter Cetera. I had enormous success with Chicago.
Los Marines, quién sabe si bajo la influencia de alguna sustancia, le gritaron hippie y le rompieron la mandíbula a Cetera. El cantante pasó 2 días en terapia intensiva y varios meses de recuperación que impactaron en su carrera como cantante con la banda Chicago y como solista. No ayudó mucho que Cetera fuera lógicamente fan de los Cachorros, quien ese día le dieron una paliza a los Dodgers. Eso fue el 20 de mayo de 1969. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el Servicio Internacional de Rastreo en Alemania subió el martes a Internet más de 13 millones de documentos procedentes de campos de concentración nazis, como tarjetas de prisioneros y certificados de defunción, para ayudar a investigadores del Holocausto y otras personas a investigar el destino de las víctimas. El centro, formado por los aliados occidentales en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y gestionado en un principio por la Cruz Roja, también anunció que cambiaría su nombre a Archivos Arlosen, Centro Internacional sobre Persecución Nazi. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Yoconda Tapia y Gilberto Cabrera. En la sala de ingenieros tuvimos a Adrius Rigis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.